La actualidad política no se entiende y los políticos menos. Por suerte llega Camila Ceballos para ayudarnos a entender lo que pasa, porque la confusión es total.
La confusión es total, Camila Ceballos. Te estábamos extrañando ya. Bienvenida.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien. Estamos contentas de recibirte.
Yo también estoy contenta de verlas. Lamento la distancia, pero bueno, ya nos vamos a encontrar cara a cara.
Están pasando cosas y hoy le prometimos a nuestra audiencia que íbamos a hablar un poco de la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza, y todo lo que conlleva, ¿no? Más allá de si se queda, se va, si estamos de acuerdo o no con eso, analizar un poco este dilema que está teniendo el gobierno, que ya lo habíamos mencionado también con respecto a la especialización para ocupar cargos, ¿no?
Exactamente. En este es un caso que se podría haber resuelto hace muchos meses si se tomaba la definición que Danza se quedara tal como está, sin, alejándose de todos los cargos que tenía en la actividad privada, o se iba Danza de la actividad como presidente de ACE. Pero este gobierno, en esta cuestión de ganar tiempo, que a veces ha llevado al presidente Orsi a tomar buenas decisiones, como en el caso de Cairo, independientemente de la salida errática al principio, aquí se extendió demasiado e hizo que fuera un proceso un poco cargado de desprolijidad, ¿no? Uh-huh. Porque además en el medio hay por lo menos dos cuestiones que a mí me parece interesante discutir. Una es el nivel de conocimiento de la temática, que es evidente que Danza tiene, y la necesidad de que él ocupe ese cargo con ese perfil de conocimiento, ¿no? O sea, es obvio que tiene que ser una persona de esas características. Lo que pasa es que está extremadamente mal remunerado, uh-huh, un cargo de esa envergadura. Entonces eso nos lleva a cuestionarnos también o a problematizar un poco los salarios que paga el Estado para ese tipo de jerarcas. Sí, hay cosas que son insostenibles. Por ejemplo, ¿qué médico con ese nivel de especialización y con ese nivel de conocimiento en la temática puede considerar pertinente alejarse de la actividad privada para ir a la función pública por ese salario? Y lo segundo que tenemos que empezar a conversar un poco es el rol de la JUTEP, ¿verdad? Porque en esta cuestión de la designación por partidos políticos en algunos organismos de contralor, la Corte Electoral, la JUTEP, ahí también empiezan a ver las tensiones entre lo técnico y lo político, que siempre están sobre la mesa, pero en este tipo de circunstancias, más allá de que también hubo consideraciones de bufet de abogados y que también consideraron pertinente que Danza se quedara, que no había incompatibilidades, genera un poco de ruido, ¿sí? Uh-huh. Sobre todo el ruido viene por lo extenso por la extensión de este conflicto, de este no conflicto que se podría haber resuelto. Algunas cuestiones que no quedan claras para la ciudadanía de por qué él estaba en un lado y también en el otro lado estaba en otro, los cargos o los perfiles de los cargos y su remuneración en el Estado y el rol de estos organismos de contralor con participación de partidos políticos. Ahí hay como distintos puntos y zonas de conflictos que obviamente son aprovechados por la oposición o por las oposiciones, mejor dicho, para hacer un énfasis, hacerle una arremetida al gobierno, y que están jugando en dos niveles, ¿no? Porque por un lado, en el caso Cardama, están tratando de hacer una interpelación y el miembro interpelante, que va a ser Javier García, puede quedar muy mal parado. Y por otro lado, insistir con una interpelación que no debería, ya no tendría sentido porque ya se expresó la JUTEP, ¿no? Entonces, hay demasiadas ventanas conflictivas entre el gobierno y la oposición en estas semanas. En el medio de una discusión parlamentaria por el presupuesto que todavía no se terminó en el Senado.
Hay como un apuro también, ¿no? De la oposición. Es como, bueno, primero se reacciona, pero es como, bueno, esto hago y no pienso, ¿no? Un poco para bajarlo un poco a tierra.
Sí. ¿Se acuerdan que al principio, muy al principio del año, decíamos, está como, sigue mucho el ambiente de campaña, pero esto ya se extendió y ya me parece que forma parte de cómo va a trabajar la oposición en este, durante este periodo, ¿no? Hay una cuestión muy de arrebatarse y de no dividir los roles dentro de los partidos que conforman la oposición, porque tampoco hay mucho acuerdo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional de cómo actuar o cómo enfrentarse a estas circunstancias, que pueden ser más o menos conflictiva, porque en realidad el que queda más expuesto, por ejemplo, en el caso de Cardama, va a ser el Partido Nacional. ¿No? Y eventualmente el Cabildo Abierto, que tenía al subsecretario del Ministerio de Defensa en el periodo anterior, pero como la interpelación se va a llevar en el Senado y el Cabildo no está en el Senado, no tiene mucho que perder. Entonces, es cierto esto que vos decís, que hay como una aceleración y todo es potencialmente conflictivo y realmente para la opinión pública, más allá de que le pueda importar más o menos las cosas que se están discutiendo, si todo el tiempo es una instancia de conflicto, es difícil también, ¿no?
Cami, pensaba un poco, hablábamos de este panorama de interpelaciones, ¿no? ¿Qué lectura se puede hacer de eso? Porque es verdad que hay situaciones que por ahí ameritan un poco más, pero hay otras que no se termina como de entender cuál es la intención cuando se llega a este mecanismo. Que creo que a veces incluso se intenta que sea como el último, ¿no? Se intenta como tener otros pasos previos, otras mediaciones, y sin embargo viene siendo como una herramienta muy recurrente para la oposición.
Sí, sabíamos que cuando se inició esta legislatura, nosotros teníamos como dos verdades. Una era el retraso en el proceso legislativo, ¿no? El delay entre que entra un proyecto y sale producto de la negociación, y otro era que iban a aumentar las interpelaciones producto de la falta de mayoría. El tema acá es que la oposición o las oposiciones, en lugar de aprovechar la falta de mayoría parlamentaria que tienen en el Frente Amplio en la Cámara de Diputados, decide hacer esta especie de interpelación que no va a tener consecuencias políticas, porque el Frente Amplio tiene la mayoría en el Senado, y arriesgarse a que Javier García quede mal parado. Entonces, lo que empieza a pasar es que la herramienta, que es de un nivel sustantivo, ¿no? La interpelación, llamar a sala a un ministro para que dé cuenta de lo que es su gestión, empieza como a diluirse la potencia política, y sobre todo como una instancia informativa para la ciudadanía. Empieza a ser algo más como una cuestión, como un ring más pensada para el corte de TikTok y de Instagram, y buscando ese tipo de impacto, que una instancia pura y dura de información. Claro. Además pasan otras cosas con las interpelaciones, que esas interpelaciones que duran 12, 14 horas, ya se pierde el hilo. Sí. Y además nosotros tenemos recientemente la memoria muy dolida de lo que fue la última interpelación en el Senado. Entonces, lo que tendríamos que esperar de esta interpelación es que sea una interpelación de verdad, donde se transparente la mayor cantidad de información posible para la ciudadanía, y que trate de quedar claro cosas que no están para nada explícitas en ninguna instancia, ni siquiera en los informes de prensa, sí, o las entrevistas que han dado los protagonistas, pero mis expectativas son muy pocas que eso suceda, porque no hay incentivo alguno para que eso tenga lugar.
Bueno, eso te iba a decir también, Cami, desde el nivel de, bueno, el discurso que están manejando tanto la oposición y el gobierno, porque acá, por ejemplo, la oposición con el tema de Cardama es básicamente, bueno, no se puede rescindir el contrato porque las lanchas se precisan, porque, pero nunca se dice, bueno, pero sí, hay una garantía que se presentó de una empresa que se disolvió hace unos días, ese punto jamás se toca, pero tampoco desde el gobierno, no sé si hay una comunicación tan clara, por ejemplo, con este tema, bueno, de la denuncia que hicieron Jorge Díaz y Alejandro Sánchez. Bueno, ¿qué es esa denuncia? ¿A quién denunciaron?
El contenido, denuncia.
Claro, como que no hay una comunicación clara y como que todo se diluye, no se sabe bien de qué se está hablando, ¿no? Porque no tiene nada que ver una cosa, o sea, una garantía que no tendría que haber sido aceptada con si se precisan unas lanchas o no. O sea, como que se tiende a unificar todo y no tiene nada que ver.
Totalmente. Y además esto que vos decís lo junto con algo que hoy estaba escuchando a Mauro Casa, un querido colega que ayer estuvo en La Letra Chica, y decía algo bien interesante. Yo no soy especialista en políticas de defensa de este país, pero es cierto que ese tipo de políticas tienen una opacidad con relación a otras que es muy llamativa. Y esto forma parte de eso también, ¿no? Porque el gobierno dice, bueno, vamos a denunciar, pero el contenido de la denuncia no lo sabemos, y no es que esté en contra de la compra de la lancha, porque el gobierno sabe que, y todos los partidos políticos lo acordaron hacia el 2014. Entonces, empieza todo a funcionar en una especie de zona gris, donde ningún actor tiene la suficiente información, y mucho menos la ciudadanía, para tomar un posicionamiento, porque falta información. Mm. ¿No? La información no está del todo clara ni transparente. Es obvio que el Ministerio de Defensa tiene acceso a una información que superior a lo que podemos llegar a tener nosotros, pero si es así, tendría que aprovechar la instancia de interpelación para dar cuenta de eso, ¿no? Del conjunto de datos que se tienen al respecto. Pero lo que pasa es que también forma parte de una trayectoria histórica de cómo se construyeron las políticas de defensa de este país, que son bastante poco transparentes, que están muy marcadas por la última dictadura y que tenemos los ciudadanos cierta reticencia a la institución defensa o ejército también, ¿no? Con sus distintas fuerzas, y eso también está presente.
Pienso un poco, Cami, en todo esto que venimos hablando, que también pensando en las próximas interpelaciones, como qué podemos esperar de eso, ¿no? Porque decíamos, nos queda como un poco la memoria, si se quiere, como dolida o perturbada por lo que sucedió en la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Frati, que terminó de mala manera, porque terminó no solo levantándose la sesión, sino además con agravios, con insultos. Entonces, como qué postura podemos esperar de los actores políticos de los diversos partidos de cara a estas próximas interpelaciones, que son por lo menos tres.
Sí, porque se sumó ahora Camila de Maía.
Bueno, son distintos tipos de interpelaciones y además se interpelan por distintas, hay motivos que son netamente relevantes y hay otros que directamente no. En el caso de la primera interpelación, o sea, la interpelación que es hacia Lasso, ahí yo al que veo más complicado es a Javier García, porque él rápidamente puede llegar a ser quedar como el miembro interpelado, ¿no? Porque más allá de que este negocio se haya cerrado cuando él ya no estaba, en la estrategia de división del trabajo que llevó adelante la oposición, sobre todo el Partido Nacional, de ir cuerpo a cuerpo con quienes habían estado en las distintas, en las distintas carteras ministeriales disputándole, bueno, si él se había presentado como el ministro de Defensa, va a tener que dar explicaciones. Y si las explicaciones no son lo suficientemente exhaustivas o interesadas o profundas con relación al caso Cardama, puede salir bastante mal herido. Y no es un miembro del Senado con poca jerarquía. Es el primer senador de la lista más votada del Partido Nacional. Entonces, están poniendo a un jugador de relevancia, que además en el último tiempo entró en un proceso de radicalización de su discurso, que eso me lleva a mí pensar que esto también puede salir muy mal, ¿no? Uh-huh. O sea, puede ser una interpelación que termine al estilo María Dolores. La expectativa es que no, pero puede llegar a pasar. En el caso de la interpelación de Sotelo a Lustenberg, es una interpelación que con la información que que hay hoy en día no tiene sentido, porque ya se... la JUTEP se pronunció, ¿no?
Sí, entonces y ya se resolvió. O sea, Danza va a suspender.
Ya están. Claro, no hay problema. ¿Por qué le interpelaría? O sea, tendría otro sentido. O, de hecho, Sotelo lo dijo. Si esto se resuelve, no hay sentido para hacer la interpelación. Pero bueno, se insiste con eso. Y aparte, en el caso de diputados, allí el Frente Amplio no tiene la mayoría. Y sería de esperar que haya cierta incertidumbre con relación a la interpelación de Lasso en el Senado. Y la interpelación de Maía es una interpelación que realmente, por lo que pude estar analizando, es inesperada también, ¿no? No hay mucha coordinación a la interna de los partidos de la oposición para llevarla adelante, y tampoco queda muy claro el objeto, por qué lo van a llamar a Maía para...
Acá cambia un poco, capaz eso para poner en contexto, y ya lo mencionábamos, pero vale. Esto bueno de que un periodista del país solicitó información al Ministerio de Educación y Cultura, también por una nota que le había publicado, y desde el Ministerio, básicamente para resumirlo, le preguntaron quién era la fuente, cosa que lo decíamos hoy, es violatorio de la libertad de prensa. Ahí yo me pregunto si no bastaba con un llamado a sala, un llamado a la comisión.
a la comisión. Parece, eso fue lo mismo, la misma reacción que yo tuve, pero esto no se resolvía llamando a comisión al ministro, porque ahí es cuando nosotros empezamos a pensar que esa instancia que es tan importante, la de la interpelación, empieza a perder sentido.
Que se delegitima también.
Empieza a vaciar de contenido. Claro. Porque si por cada momento vamos a estar llamando a los ministros para interpelarlos por cosas que obviamente son de relevancia, pero tienen distinta jerarquía o profundidad, empieza a ser todo un estiramiento del instrumento que termina jugando en contra. Algo así algo parecido pasó en el periodo anterior, cuando se hizo como una falsa interpelación, ¿se acuerdan? Para ver cómo había sido la gestión anterior. Bueno, esas cosas a la institucionalidad del Parlamento, no es que lo erosionen en el corto plazo, pero de alguna manera empiezan como a generar unos ruidos. Y es, recién vamos en el primer año de esta legislatura, falta mucho tiempo. Y vamos, o sea, está bien, es lógico que la oposición utilice todas las herramientas que tiene a su alcance para posicionarse justamente como oposición, pero creo que hay un momento de calibrar un poco más las acciones.
No, aparte después que queda para esas interpelaciones que, bueno, que sí tienen un sentido. Pienso, por ejemplo, la de la interpelación a las autoridades de INAU el año pasado por la muerte del adolescente de 16 años. Pienso en la de las cárceles, que también hubo una interpelación en otro periodo cuando el Frente Amplio era gobierno a Eduardo Bonomi, bueno, justamente por la situación de seguridad, por las cárceles, que esos son temas que, bueno, sí hay mucha responsabilidad ahí, ¿no? Y esto capaz
totalmente.
Se resuelve.
Porque, por ejemplo, a Lustenberg se la podría interpelar por sus planes con relación a la pobreza infantil, ¿no? Ella fue una persona embanderada en ese sentido y buena parte de sus causas iban por allí, pero ahora se la va a interpelar por algo que ya está resuelto. Entonces, pierde potencia política, ¿sí? Y empieza a vaciarse de contenido, y eso es lo peor que le pueden pasar a las instituciones republicana, democrática, que yo no quiero decir que eso está pasando ahora, pero sí tenemos que ser conscientes que un uso exponencial de este tipo de herramientas no necesariamente conduce a un mayor conocimiento de la ciudadanía sobre los problemas, sino que también puede provocar lo contrario, ¿no? Un hastío, un alejamiento, nadie sabe qué está discutiendo qué, porque en realidad todos están pensando en el recorte. Entonces hay que calibrar un poco mejor las acciones.
Sí, y lo de Cardama también todavía no está claro. No está claro, o sea, de ningún lado, de qué es lo que pasó, desde el gobierno anterior, de este, o sea, incluso se está hablando de hacer una comisión investigadora. Entonces, es raro.
Es muy raro, y en el caso Cardama, también hay un punto que a mí me gustaría conversar, simplemente dejar anotado, que es, fue muy rara la conferencia de prensa, ¿no? En esta donde se anunciaba la decisión del gobierno. No por la conferencia de prensa en sí, que lo tienen que hacer, pero la decisión que el presidente haya estado ahí. Porque lo lógico sería que estén el subsecretario y el secretario dando esa noticia. Porque después Orsi, claro, y Lazo. Las tres personas y claves en eso, porque después Orsi quedó un poco por fuera y dicen, bueno, como esto hay que, se necesita más precisión. Entonces también da la sensación que desde el gobierno, yo no es que se apresuraron, porque es una decisión que fue tomada, pero sí de cuidar un poco, la necesidad de cuidar un poco más la comunicación presidencial, que no es algo que sea de este momento, ¿no? Es un hecho que ha marcado a este periodo, a este primer año de gobierno, esas salidas erráticas o no del todo cuidadas del presidente Orsi, y este fue un caso, ¿no? Donde se dio la información por la mitad, y después, conforme pasaron los días y distintas entrevistas que dieron Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, apareció más información, pero tampoco completa.
Capaz estoy haciendo una lectura errada de la situación, pero me da la impresión cada vez que surge esto de la oposición va a interpelar o la oposición va a llamar a sala, que se ha dado en reiteradas oportunidades en estos meses, hay como una respuesta medio de manual de parte, particularmente de los ministros, como si estuviera casi, digamos, pactado de antemano, que es, tienen derecho a hacerlo. No, y es verdad que tienen derecho a hacerlo, pero también pienso cuánto se abre el juego, ¿no?, a esto de que se desgaste la herramienta, porque no hay tampoco de parte del oficialismo en esto de pensar hay que abrir el diálogo y hay que ser democráticos y qué sé yo, tampoco hay en realidad una oposición a la oposición. En ningún momento hay un planteo de decir, bueno, bajemos la pelota al piso y conversemos pero no desgastemos los mecanismos institucionales, ¿no?
Sí, hay algo de eso, y aparte es muy contradictorio con cómo se llevan los parlamentarios al momento de negociar las leyes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En el proceso legislativo, los coordinadores de bancada, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores, tienen una relación muy fluida, y las coordinaciones de bancada del inicio de cada semana, junto con las presidencias de las cámaras, marcan el tono de la discusión, el orden del día de los temas. Es decir, estas cosas también se podrían conversar mucho más, pero hay como una doble actitud, ¿no? Hay una cosa que hacen los parlamentarios hacia adentro del Parlamento y cómo trabajan, y otro es lo que hacen hacia afuera, porque básicamente lo que están reclamando es crédito con la ciudadanía que los votó. Entonces es un juego un poco esquizofrénico que nosotros, que estamos adentro, lo podemos entender, pero la ciudadanía no necesariamente lo entiende. Entonces también puede llegar a tener esta consideración de decir, che, el gobierno está habilitando esto. Bueno, forman parte del juego y son las reglas y los incentivos que tienen todos los actores para actuar así. El tema es siempre que pensar un poco más de largo plazo, ¿no? Porque lo que tienen los políticos es que son conductores y conducidos, o sea, nos conducen a la ciudadanía, pero también son conducidos por la ciudadanía, y en muchas circunstancias tienen que estar más atentos a lo que pasa en la opinión pública, a las demandas de la ciudadanía concreta, que a sus propias voliciones electorales, que las tienen y las tienen que cumplir. Pero en un primer año de gobierno, con un presupuesto que todavía no se cerró, sería deseable que todos los políticos estén más involucrados en eso que en este tipo de interpelaciones, que pueden salir muy mal. Ya nos lo marcó la experiencia.
Nos van a quedar muchas preguntas respecto a este tema, pero podemos decir que la confusión ya no es tan total.
O sí.
O se siguen abriendo cuestiones. Gracias, Cami,
por esta. No, por favor, cuando nos volvamos a ver, ya vamos a alguna de estas interpelaciones, ya pasó, y podemos hablar con más propiedad de cuánto funciona el instrumento o no.
Sí, veremos entonces qué sucede. Gracias, Camila.
Un beso para las dos, nos vemos.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.